Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Existen pocas estampas más navideñas que el centro de la ciudad de Nueva York. Una de las grandes citas tiene lugar en el Rockefeller Center, donde se espera con gran expectación el encendido de las luces, su pista de patinaje. Precisamente este año su árbol de Navidad ha acaparado más miradas que nunca, pero no precisamente por la inmensidad del mismo ni sus impactantes luces, sino por la sorpresa que escondían sus ramas. Un pequeño búho de apenas 12 centímetros que hasta llegar ahí ha recorrido 270 kilómetros, escondido, como digo, entre sus ramas. Esa es la distancia que había entre el bosque del que salió y la gran manzana. Helen Callis es la directora del equipo de rescate y, como no podía ser de otra manera, le han bautizado Rockefeller.
Rockefeller es un búho adulto de la especie Sauvet que busca una nueva pareja cada año y es resiliente buscando nuevos lugares seguros, por lo que lo más probable es que se ha liberado cerca del centro donde hay hectáreas de árboles para elegir en lugar de pasar otro viaje traumático de vuelta a Oneonta.
¿De ese bosque salió? Una vez trasladado al centro de animales, Helen y su equipo han comprobado que Rockefeller estaba en perfecta, estaba estupendo, a pesar de haber estado sin comer y sin beber casi 3 días. La directora ha colgado algunas fotos del animal y, para su sorpresa, los vecinos de Nueva York han donado hasta $7,000 para que el pequeño búho sea atendido.
El pequeño Rockefeller está muy bien. Sus rayos X no han mostrado problemas y se quedará con nosotros unos días más mientras vigilamos su salud y le devolvemos a un peso adecuado. Luego solo queda esperar a que haga buen tiempo para el día de su liberación.
Según los representantes del Rockefeller Center, cada año inspecciona minuciosamente su mítico árbol antes de realizar el viaje, por lo que nos explican cómo llegó el pequeño búho hasta ahí, cómo incluso consiguió sobrevivir a este viaje. Lo que está claro es que este despiste ha conseguido que el búho Rockefeller cause más sensación que el propio árbol de 22 metros al que parece le han robado todo el protagonismo esta Navidad. A este búho, querido Carlos Márquez, buenas noches, sí que le ha tocado la lotería.
Efectivamente,
sí. Van el nombre, Rockefeller, con los $7,000.
Se ha salvado, madre mía.
$7,000, el búho.
Madre mía.
Aquí hay muchos búhos, ¿eh? Ya nos podía tocar algo.
¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas ahí $7,000 para cada uno de los búhos que nos está escuchando? Madre mía.
Bueno, en fin. Bueno, enseguida vamos a ver qué es lo que nos estáis contando en nuestras redes sociales, pero antes os adelanto que vuelve nuestra querida ordenatriz, Begoña Pérez, nos va a poner a todos firmes, ¿eh? Al final salimos todos bien ordenadicos de este programa, porque Begoña Pérez es ordenadora oficial, no sé si sería lo correcto, ¿no? Pero es experta en el orden, y hoy en concreto lo que vamos a hacer es deshacernos, desapegarnos de todas esas cosas que tenemos acumuladas en casa ahora que estamos en vísperas de la Navidad, y especialmente nos vamos a centrar en los más pequeños de la casa que acumulan juguetes y juguetes. Con ellos haremos limpieza, porque claro, sus majestades los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina y hay que escribirles. Y ya sabes lo que se suele decir, para que entre lo nuevo ha de salir lo viejo. Eso en cuanto a nuestra querida ordenatriz. Pero luego tenemos una entrevista que yo creo que os va a encantar, una entrevista llena de misterio, los misterios que nos trae la música. ¿Qué tendría la música de Wagner que tanto encandiló a Hilder? ¿Tú sabes por qué a los Rolling Stones les apoderaron sus satánicas majestades? Enseguida vamos a descubrir estos y otros misterios con el músico Luis Antonio Muñoz, es director del coro de la UNED y este 2020 ha publicado un libro precisamente con todas estas curiosidades ocultas entre notas, claves de sol y partituras. Y ahora sí, vamos a escuchar a los búhos. Te escuchamos a ti, Carlos Márquez.
Pues hoy lo primero vamos a ubicar al búho que se acaba de incorporar a la noche de COPE. Hoy estamos preguntando a los búhos si les ha tocado alguna vez algún premio en una rifa, en un sorteo, en la tómbola, porque una pareja de británicos ha estado rifa su casa de €500,000, y si la quieres, pues bueno, puedes comprar una papeletita de 2,80 € ni 3 € y pues accedes a ser el ganador de esa casa. Entonces por eso estamos preguntando hoy si les ha tocado la lotería, si se consideran unas personas suertudas, si les ha tocado algo en una rifa. Y pues bueno, vamos a empezar con Rubén de Madrid, que siempre le toca, pero no en la lotería. Bueno, no sé si decir que tiene buena o mala suerte. Vamos a escuchar a Rubén y nos aclaramos.
Pues la lotería, nada. reintegros o 100 euros como mucho. Pero bueno, en casa toca todos los días, ya sabes. Te ha tocado fregar los cacharros, te ha tocado fregar el suelo, te ha tocado el baño. Pues, mira, hoy precisamente me ha tocado hacer la cena, o sea que fíjate si me toca a veces.
El premio bueno.
La cena mejor que los baños, chato. Digo.
Ay, hombre. Yo creo que el baño es el premio gordo de la casa. Es... Y luego está la pedrea, que es a lo mejor pues despejar un poco el fregadero. Nos escribe nuestro chef José Domínguez y, como siempre, empieza con su speech de con las muy buenas noches. Saludos cordiales desde Tenerife Wimmer. Éxitos y abrazos virtuales. Felicitaciones a mi querida Beatriz y a mi hermano Carlucho y al resto del equipo. Dice que hasta ahora no le ha tocado un buen premio metálico, pero es afortunado por disfrutar de sus padres en este hermoso país. Y que en todo y con todo lo que nos está cayendo con este virus, uh-huh. Y dice que el país pues es grande y hermoso, y lo malo pues son los políticos, todos sin excepción. O sea que es como cuando juegas y no ganas, ¿no? Pues es un poco la sensación que tiene el chef José Domínguez. Aitor tiene suerte en muchas cosas, pero justo en el tema de los sorteos no. Y no es que no haya ganado nunca nada, es que lo que ha ganado no le servía. Escuchamos a Aitor.
Buenas noches, búhos. Pues buenas aunque noches. Mi suerte suele ir por otro lado, por ejemplo, encontrar aparcamiento a la primera en los sitios más concurridos. A nivel de sorteos tampoco es que me prodigue mucho, pero sí que una vez me tocó un iPad en un sorteo y nada, que lo vendí porque yo no soy consumidor de productos de Apple.
Llama la suerte,
bueno,
macho.
Oye, bueno,
pero el dinero se lo llevó, por lo
eres
menos.
Eres un suertudo. Y a mí lo del aparcamiento, porque yo siempre soy de las que va a San Pancracio, búscame un espacio. Y nada, ni con esas.
Ah.
Ni con esas aparece el sitio.
Tú eres a San Pancracio. Ah. Yo soy de San Cucufato.
Que sí, que es que tiene peor rima.
Claro. Que no lo vamos a decir, pero bueno, que ya conocemos todos los poderes que tiene San Cucufato. A mí me encanta la historia de Iván de Alicante.
Sí.
A Iván le tocó un premio, pero desde luego que es uno de los premios más raros que te puede tocar en ningún lado. ¿Qué le tocó a Iván de Alicante?
Fue en una tómbola, la verdad, en mi pueblo, donde me tocó una gallina. Y realmente el chico de la tómbola me sacó una gallina con sus plumas, una gallina de verdad, ¿eh? Y ahí la tenemos en el campo, nos da huevos y nosotros le damos de comer y es parte de la familia. Así que ese fue el premio más así más reseñable, ¿no? Que me ha tocado, la verdad.
Wow,
bueno, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Iván, pero es que tú tienes un sitio donde meter la gallina.
Claro.
Tú imagínate cualquier otro búho que no tenga un campo donde soltar la gallina. ¿Qué hago yo? ¿Quién le da el matarile a esto?
Lo que más me gusta es que dice, me tocó una gallina y me sacó una gallina. Es como que yo creía que me iba a sacar, pues no sé, un tocadiscos o algo, pero no, me sacó una gallina.
La última vez que estuve yo por la emisora había por ahí una gallina de plástico que si la apretabas pegaba grititos. ¿Sigue por ahí en alguna mesa de redacción?
Seguirá por ahí, pero está un poco inactiva, ¿eh? Yo creo que está en cuarentena.
Estamos la mitad teletrabajando. Es que era uno más de la redacción.
A lo mejor está teletrabajando también la gallina, no sé.
Puede ser.
A Manu de Zaragoza le tocó hace muchos años una primitiva. Le tocó un buen pellizquito, pero por un número no le tocó el premio gordo. Y es que además se acuerda del número que llevaba, el 21, y salió el 27. Vamos a escuchar a Manu.
Pues mira, alguna vez sí que me ha tocado, alguna vez en las ferias sí que me ha tocado algún jamón. Lo bueno fue cuando me tocó en el año 95, me tocó una primitiva de 5. Para que fue una ruina, tocaron, creo que fueron 115 pesetas, pero bueno, ya puedo decir que me ha tocado una primitiva de 5. Por un jodido numérico no me tocaron los 6, salió el 21 y yo llevaba el 27. Así que hubiera sido 69 kilos de hace 20 años.
Toma ya. Podía,
wow, pues te hubiera solucionado un poquito, la
vamos,
vida.
Le daba para comprarse uno o dos pisos, por lo menos. Pero fíjate,
no sé,
qué mala suerte.
Ya me cuesta hacer el cambio del euro a la peseta. No sé, ahora mismo tendría que ponerme con el papel y el boli.
Pues unos 360.000.
Casi nada, ¿no?
400.000 euros.
Tiene
sí.
para dos pisos.
Para dos pisos chiquiticos.
Dos pisos hermosos. Bueno, depende del pueblo.
Claro, depende del sitio. Y vamos a terminar con Cristina, que nos manda su nota de audio y nos cuenta que a ella sí que le ha tocado algo en un sorteo. Y yo me pregunto, ¿lo seguirá guardando? Vamos a escuchar a Cristina.
Pues no soy muy de jugar, pero lo único que me ha tocado en mi vida es un libro de animales en una caja de quesitos al caserío. Debía tener 7 años y tengo 55. O sea que la verdad no es que sea muy afortunada en el juego.
A lo mejor lo fue cuando tenía 7 años y ya se perdió la magia al abrir esa caja de quesitos.
Cristina me ha recordado que a mí con 7 años me tocó un premio en la COPE.
¿En serio? ¿En serio?
Te lo juro.
¿Y qué te tocó?
Es que me lo ha recordado. Un cactus y unos cordones para el pelo.
¿En serio?
Estábamos en la COPE en aquel entonces y tiraba la casa por la ventana.
No, ya veo, madre mía.
Era una... Sí, es que había un concurso y mi hermano me despertó y me dijo, levántate, hay un concurso en la radio, hay un concurso en la radio. Tienes que decir bicicleta. Y yo, bicicleta. Y entonces, muy bien, te he tocado un cactus. Y
que te hubiera regalado una bicicleta.
¿Verdad?
¿No? Claro.
Pues digo, ¿y para qué me despertó mi hermano? Lo podía decir él, ¿no?
Claro.
Digo, yo le daría vergüenza. En fin, así, mira, así he acabado. A mí el premio gordo es trabajar en la
Efectivamente, COPE. Efectivamente, estabas predestinada.
Estaba predestinada, pero vamos, yo iba a contar que a mí la única vez que me tocó algo así sustancioso, más allá del cactus, como sabían que las plantas no se me daban bien. Es que me tocó ir a la Expo antes de que inauguraran la Expo.
¡Hala!
Hubo un sorteo en el colegio y la mitad de la clase se quedó con las ganas y la otra mitad nos pagaron el viaje. Era el año 91.
¿Conociste a Curro en exclusiva?
Bueno, conocí la Expo en obras.
Ah, bueno. Oye, qué envidia. ¿Cómo molaría eso? Sí.
Pues molaba, ya te digo yo que molaba. Bueno, mira, voy a buscar alguna foto.
Ay, sí, por favor, mándala, que la publicamos. La publicamos rápidamente. Pues sí, se puede publicar la Beatriz Pérez Otín del año 91.
Sí, claro que se puede, hombre, claro que se puede. Bueno, los oyentes, si quieren participar, que les escuchemos, nos encanta que formen parte de esta familia nocturna. Canales de comunicación.
Teléfono de WhatsApp 661-201-512 y en Facebook y en Twitter pueden decirnos si les ha tocado alguna vez algún premio, alguna rifa, algún sorteo, si les ha tocado la lotería. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Que te he conocido, estoy sintiendo algo dentro de mi alma.
Porque tú le has transmitido a mi corazón el sentir con ganas.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
Sensación lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor.
Seguro que has escuchado más de una vez que donde unos ven una crisis, otros ven la oportunidad. Eso es lo que le pasa a nuestro siguiente invitado. Tiene una potente formación empresarial y una excelente intuición para oler dónde hay un negocio. Así, en 2015, rescata de la quiebra una piscifactoría ubicada en Río Frío, una localidad de Loja, en Granada. Hoy fabrican probablemente el mejor caviar del mundo. Su caviar Río Frío ha conquistado al mismísimo chef Gordon Ramsay y a millones también de cocineros y de chefs de todo el mundo. Y fíjate qué paradoja. Durante la pandemia, las ventas online se dispararon un 300%. Voy a saludar ya a Carlos Cadenas. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Bueno, como decía, donde unos ven la crisis, otros ven la oportunidad. ¿Qué sabías, Carlos, de caviar y de esturiones antes de entrar en este negocio?
Uy, bueno, lo primero, muchísimas gracias por poder compartir las horas de insomnio y de trabajo nocturno con los oyentes. Y bueno, si te soy sincero, no tenía ni idea. La verdad es que ni era consumidor, ni lo sabía. Yo me dedicaba al mundo de la tecnología. Tuve la suerte de constituir una sociedad que al cabo del tiempo fue vendida a un grupo noruego. Y gracias al que era mi socio, que tristemente falleció hace un par de meses, don Antonio Romero, pues descubrimos la posibilidad de rescatarlo, como bien decías, la piscifactoría que estaba con Gus Acreedores. Pero vamos, como te he dicho, mis conocimientos eran nulos, ninguno. De hecho, no había probado caviar en la vida.
Esta piscifactoría está ubicada en Río Frío, es un enclave de unos 400 vecinos, es muy afamada la zona por sus truchas, está a pocos metros del nacimiento del río del mismo nombre y eso ofrece una calidad magnífica para el agua, ¿no? Que es quizá lo que os permite obtener un caviar maravilloso que le han considerado incluso uno de los mejores del mundo. ¿Cuándo supisteis de esta empresa por primera vez? ¿Y cuál es la historia? Porque tengo entendido que es una empresa que ya tenía más de 40 años de historia, ¿no? La fundó un médico navarro en el año 63.
Eso es, en el año 63. Es una historia muy bonita. el doctor Luis Domezain, que tenía un negocio de truchas en Navarra, cogió a gente del, por aquel entonces llamado Icona, para expandir su negocio y buscó el mejor agua por toda la península ibérica. Y bueno, pues se recorrió toda España hasta que encontró esta pequeña pedanía alojeña y dijo, aquí está el mejor agua de España para poder crecer el negocio de las truchas. Y en el y en la central hidroeléctrica que había del Chorro, instauró la pequeña piscifactoría de truchas que dio lugar a una industria hostelera en la zona que es conocida en toda España y gran parte del extranjero. De ahí, en los años 2000, identificaron la oportunidad de criar esturiones y bueno, les creó una ventaja competitiva asombrosa porque a los pocos años el esturión fue considerado una especie en peligro de extinción. Entonces, digamos que partían con ventaja en la cría de esturiones. Como bien has dicho, bueno, está considerado el mejor caviar del mundo. No queremos para nada ser pretenciosos ni nada parecido, pero tres son las razones principales que nos permiten ser catalogados de esa manera. Lo primero, y como perfectamente has dicho, es el agua. El agua es la vida y es una de las principales características que hace nuestra piscifactoría un sitio único. Como igualmente bien has dicho, el agua nace del nacimiento del río Frío a escasos 200 metros de la piscifactoría y en ningún momento recirculamos una gota de agua. Todo el agua que entra por la parte de arriba de la piscifactoría se devuelve 3 kilómetros más abajo, perfectamente depurada, porque destinamos 2/3 de las instalaciones a depurar ese agua, ya que vuelva al río en su estado natural. ¿Esto qué significa? Pues que es imposible que haya ningún tipo de sabor a fango o lodos en el caviar que producimos. Uh-huh. Al fin y al cabo, el agua es lo que filtra los esturiones. Entonces, nuestros esturiones viven en agua mineral. En la vertiente contraria, este agua es embotellada por San Benedetto y es de consumo humano, agua mineral de alta calidad, para que te hagas una idea dónde viven los esturiones. El segundo motivo, que para que nos cataloguen con mejor caviar del mundo, son las variedades de esturión que criamos. Nosotros tenemos en la piscifactoría ahora mismo en producción el Acipenser Nacari y el Acipenser Gold Study, más conocido como los Etra, que son animales de crecimiento lento y que hasta los 12-15 años no son productores de caviar. Como decía mi socio Antonio, este no es un negocio para impacientes. Hay otras variedades de esturión en el mundo que normalmente es la que crían otros productores, como puede ser el Acipenser Baeri, que pueden dar caviar a los 6-7 años. Entonces, pero la calidad del caviar y sobre todo el calibre de ese caviar no tiene nada que ver con las especies que nosotros tenemos en la piscifactoría. También tenemos el famoso esturión beluga, pero esto ya son palabras mayores. Es un animal que probablemente hasta los 25 años no produzca caviar y vamos por el año 23 o así. Así que casi en primicia te puedo decir, con un poco de suerte el año que viene ya podríamos tener este tipo de variedad de caviar.
De ahí que no sea un negocio para impacientes, que haya que saber esperar el momento, claro. Sí.
Absolutamente. Aquí podríamos hablar de forzar la alimentación, de que engorden de una manera artificial, pero eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la alimentación que le damos a estos animales. Uh-huh. Es una alimentación 100% ecológica, sin ningún tipo de engorde forzado ni antibióticos. Digamos que es esa comida mezclada con los pequeños animales y fauna que hay en el agua, de pequeños crustáceos, es lo que difiere la calidad de nuestro caviar. El agua, la variedad de esturión y lo que comen.
Y lo que come, la alimentación. Decía al principio en la presentación que el chef Gordon Ramsay conoció vuestra piscifactoría y de hecho le encantó vuestro caviar. ¿Se bañó entre esturiones? Lo pregunto porque he leído que sí que es posible nadar con ellos, que incluso Carlos lo ha hecho alguna vez, ¿no? Y quería preguntar, ¿cómo es la experiencia?
Bueno, la experiencia, rara es la persona que viene y no quiere bañarse con ellos. Mis hijos han tenido la suerte de bañarse un par de ellos y los ritos se han podido ir desde Granada hasta San Sebastián sin ningún problema. La verdad es que es una experiencia única. Asustan porque es un animal muy grande. Como te he dicho, nosotros tenemos animales muy grandes que pueden llegar a pesar pues 40 kilos y son auténticos tiburones cuando ves que vienen hacia ti. pero al final es un animal muy tranquilo, que no hace nada, no tiene dientes. Tú le metes el dedito en la boca y lo único que hace es succionar, no hace nada, y es una experiencia muy bonita, muy bonita.
Muy bonita. El caviar se suele servir ahora en los vuelos privados de superlujo, de Fly Elite Jets. También hemos dicho que durante el confinamiento, ¿no?, y la crisis, las ventas online crecieron un 300%. Podemos decir que al caviar no le ha afectado esta crisis del COVID, ¿no? Y eso que hemos tenido muchísimos restaurantes cerrados.
A ver, hemos sufrido mucho y hemos sufrido de la mano a esos grandes hosteleros que han tenido que cerrar los negocios y que siguen estando cerrados y por los que sufrimos mucho. La suerte que nuestro negocio estuvimos muy ágiles y ya en febrero viramos mucho nuestra acción comercial a venta directa a particulares y ahí es donde hemos crecido muchísimo. Todas estas personas, me incluyo yo y cualquiera que no hemos podido salir por prudencia a la calle, bueno, pues nos hemos dado esos pequeños caprichos en casa. No es que queramos desestacionalizar el caviar, que parece ser que solo se consume en Navidad. La cuestión es que es un producto que puede estar al alcance de todos, aunque sea un producto muy caro, pero no hace falta comprarse un kilo para poder degustarlo.
Déjame que tengo un invitado más hoy en la noche, que voy a saludar a continuación, que se le conoce como el chef del caviar. Sí, así es. Nos acompaña el chef Diego Gallego, del restaurante Soyo. Gallego fue chef revelación en 2015, tiene una estrella Michelin y dos soles Repsol. Y como digo, se le conoce como el chef del caviar. Y ahora vamos a averiguar por qué. Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Ofreces el caviar clásico Río Frío en su casa, ¿verdad? ¿Cómo lo descubres?
Bueno, mira, yo la relación que llevo con Río Frío ya hace 11 años. Cuando terminé de estudiar, me fui de práctica para muchos sitios, muchos restaurantes, tanto en España como en Sudamérica, porque soy de Brasil. Y cuando terminé, empecé a trabajar en un restaurante que está cerca de Río Frío, que está ahí un pueblo, pertenece a Granada, pues sabemos que está ahí muy cerca, que se llama Algarinejo, y el restaurante se llama Casa Piolas. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar lo que es mi cocina propia. Entonces, fuimos a visitar la piscifactoría, y yo muy pesado, oye, ve a ver si me dejaste algo con el caviar, con el chirón y tal, y me proporcionaron un producto y empecé a hacer cosas, ¿no? Entonces, en la época, le gustaron lo que hice y empezamos a colaborar.
Mira, hemos escuchado las bondades del caviar Río Frío por parte de Carlos Cadenas, pero quiero que me hables tú de este caviar. ¿Qué es lo que te ha enamorado de este manjar? ¿Por qué has decidido introducirlo en tu cocina? ¿Qué destacarías del caviar Río Frío?
Bueno, como habéis dicho antes, de modestia aparte se dice, ¿no? Pero estamos hablando del mejor caviar que hay ahora mismo, principalmente por el tema del agua y tal, ¿no? Hay elaboraciones que yo no puedo hacer con otro esturión, con otro animal que esté en otro sitio viviendo por el sabor que tiene, ¿vale? Es un sabor súper suave, limpio, neutro, y el caviar igual, ¿no? Todo se transmite a través de donde todo el ecosistema donde se vive el animal, ¿vale? Entonces, a mí la versatilidad que me da trabajar con caviar de Río Frío, primero, por las diferentes recetas que tienen y yo puedo adaptar a todos los públicos, ¿vale? Por ejemplo, hay un caviar tradicional para el gran público que come caviar, que está conservado con un sabor más salado, más mantecoso. Luego, tenemos un caviar, no digo tenemos porque ya llevo ahí trabajando muchísimo tiempo, el caviar ecológico, que es el producto estrella, que es un caviar pensado para los nuevos consumidores de caviar, que es un caviar más suave, más fácil de comer. Para que tenga una idea, es un caviar que hicimos en la época, hacíamos mucho evento en Marbella y en casas privadas, veía a los niños de 5 o 6 años comiendo ese caviar como si fuera un Danone, porque es un caviar muy limpio, muy fresco.
Sí.
Hombre, quien puede, ¿no? Yo siempre a mi hija no le voy a dar caviar todavía porque no está la economía para tanto, pero cuando lo pruebe seguro que lo va a gustar también.
Es cierto, perdona que me meta, pero es cierto lo que dice y quería aprovechar para reivindicar, por favor, dos cosas muy importantes, ¿no? La calidad del producto español. Somos referente mundial gastronómicamente hablando.
Hay que hacer marca España, claro que sí.
Por supuestísimo. O sea, estamos llenos de profesionales en este país y el problema que ahora mismo tiene el mundo del caviar es que es desconocido, pero el 70% de la producción de caviar viene de China. Yo no imagino a nadie que le digas que va a comprar un caviar y es chino y lo compre. Lo que pasa que estamos engañados por unas etiquetas que parece que son iraníes, rusos. Hay que intentar entender cómo se compra y cómo se consume este caviar, y para ello es muy importante entender la etiqueta de atrás que estamos obligados a poner todos los productores de caviar, que es el CITES, y en el que si tú ves que el tercer bloque de letras aparece la palabra CN, es que es un caviar de origen chino. Y nadie compraría un jamón de bellota de origen chino. Pues aquí pasa lo mismo. Debemos saber cómo consumir y cómo comprar este caviar. Y por otro lado, agradecer a chefs de España con estrella Michelin que apuestan por la calidad de este producto español y no sirven caviar barato de origen chino solo porque aparezca en la minuta. Como Bego de la Salita, Pedrito de Bagá, por supuestísimo Diego de Sollo, Kiko y José Carlos de la Escaleta, un montón de gente confía en el producto nacional. Tenemos que apostar todos por esa marca España, que es sinónimo de calidad.
Pues por eso hemos querido conocerte, Carlos Cadenas, que apostaste por esta piscifactoría que estaba, bueno, pues quizás viviendo su peor momento cuando junto con tu socio decidisteis participar en ese concurso de acreedores y rescatarla, y en muy poquitos años situar el caviar en un punto de mira internacional, donde también está ocupando las mejores cartas de nuestros restaurantes y cautivando a chef, como en este caso el chef Diego Gallegos. Me voy a despedir de los dos. Carlos Cadenas, Diego Gallegos, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Seguimos haciendo Marca España. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, se acerca la Navidad y en pocos días vamos a empezar a escribirle la carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, ¿verdad? Por cierto, que no solo es una cosa de niños, que también la escribimos los adultos. Por eso, quizá ahora, cuando falta un mes, sea un buen momento para hacer limpieza, desechar aquello que ya no usamos, que tenemos repetido, que nos aburre, para hacer sitio a lo que está por venir. Pero claro, ¿por dónde empezamos? Porque desde luego, como seas como yo, te va a costar muchísimo tirar. Personalmente yo soy de acumular, me cuesta deshacerme de las cosas y hasta hago un ritual de agradecimiento para sentirme un poquito mejor cuando alguna pertenencia acaba en la basura o acaba reciclándose. No soy un buen ejemplo, así que mejor vamos a hablar con una experta en el orden, que es Begoña Pérez, nuestra colaboradora, la ordenatriz. ¿Qué tal? Buena semana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien.
Bueno, en una casa como la tuya, que sois 9 en total, 7 hijos, 2 adultos, ¿por dónde empiezas tú a hacer esa limpieza? Porque como no empieces, claro, como digo yo, un mes antes no acabas, no llegas a tiempo, ¿eh?
Efectivamente, sí, pero vamos, yo y todos, ¿eh? Pero es verdad que cuanto más número, más complicado el tema. Pero lo que has dicho de despedirse y de hacer una especie de ritual, te veo muy Mary Kondo, o sea,
¿sí?
Eso está, no es muy fenomenal. Friki. No, es, sí. Suena friki, es verdad, pero está muy bien. Es como decía el otro día, que aunque es otra cultura, es verdad que los asiáticos son más espirituales. Entonces, ella lo que dice es que al despedirse de las cosas, pues ya las dejas ir tranquilamente. Entonces, yo creo que no hay tantos arrepentimientos, ¿sabes? Con claro. Esto en juguetes, en regalos y en lo que sea. Entonces, si tenemos que descartar, que es lo primero que tenemos que hacer para hacer sitio para lo que tú dices, para lo que tiene que venir, pues mucho mejor hacerlo en plan bien y despedirse tranquilamente, claro. Aunque suene muy raro.
Yo, mira, se me puede estar cayendo una camiseta a jirones o unos zapatos que ya se despega la suela y yo... Gracias por los servicios prestados.
Sí, además entonces es ya, verdad, es mucho
como
mejor.
Que me siento mejor, ¿eh? Ya no tengo remordimiento de conciencia. Pero
sí,
bueno.
Cierto, sí, es mucho mejor, sí.
Si te parece, empezamos por la limpieza, en principio con los más pequeños y luego con nosotros, con los adultos, que yo creo que nos va a costar a nosotros más que a los niños, fíjate. ¿Por dónde empezamos con los niños?
Pues mira, los niños, lo primero, tenemos que sacar todo. Esto, bueno, es, ya digo, aplicable a todo lo que vayamos a ordenar, pero como estamos en esta época, vamos a centrarnos solo en los juguetes, en los libros y si son más mayorcitos y le vamos a comprar, a regalar ropa, pues ropa también. Y revisarlo todo y descartar. Y podemos hacer, además, cuatro montones. Y, claro, me voy a centrar más en los pequeños porque somos los padres los que lo tenemos que ver mejor, porque a lo mejor ya, pues eso lo que digo, un pelín mayores, lo hacen ellos tranquilamente, aunque también hay que trabajarlo esto, ¿eh? Pero con los pequeños, pues ver, por ejemplo, los juguetes, los que funcionan, los que no funcionan, los que les faltan pilas, los que les encantan, y entonces, pero ya estamos hartos, por ejemplo, los que hacen ruido, me los quiero quitar, ¿no? Pues a lo mejor si le encanta al niño, pues no quitarlo. Pero sobre todo observar lo que le gusta al niño para saber hacia dónde tenemos que tender para el famoso 6 de enero, ¿sabes?
¿Recomiendas consensuar con ellos o hacerlo cuando no están?
Sí. Mejor con ellos, es mejor con ellos, porque así ellos también van trabajando el desapego y el descarte, esas dos cosas a la vez. Entonces, y ellos además lo hacen muchísimo mejor que nosotros, pero muchísimo mejor. Y sobre todo, si por ejemplo el juguete está bien y les explicamos que va a ir a donar a la parroquia de no sé dónde o a fulanita, que es que no van a tener más y que les parece genial, y se desprenden muchísimo antes que nosotros.
Entonces, sí, Begoña, hacemos los cuatro paquetes, ¿no? Has dicho, cuatro montoncitos.
Cuatro montones, diría yo. Primero, con el que nos vamos a quedar, que veamos que todavía es por edad y por todo es apropiado. Donar, porque no es apropiado, pero está fenomenal y se puede donar. Claramente, el de tirar, el tercer montón, tirar, porque por lo que sea. Y luego hay otro que podemos hacer que es guardar, a lo mejor, porque a lo mejor hay algo o muy caro o heredable, bueno, pues en todo
y
lo que pueda ser guardar.
Y pasa una cosa, no sé si pasará con tus hijos, pero hay un juguete que a lo mejor están 3 meses sin prestarle atención y de repente se vuelve a poner de moda entre los juguetes preferidos de ellos. Qué lío, sí. ¿No? Si decidimos desecharlo.
Sí, sí, pero si lo han decidido ellos... primero, bien está. Por eso digo que los mayores somos peores, que a lo mejor lo guardamos pensando que pues para dentro de mucho tiempo, para otro o lo que sea, no, esto es no acumular, porque claro, es el primer principio del orden, el descarte. Pero si ellos se han despedido ya, lo que decíamos antes, lo tienen muchísimo más natural y mucho más despegados de eso.
Claro,
pero
claro.
Sobre todo tenemos que ver no acumular, que los niños no tengan tantos juguetes ni tantas cosas. O sea, están saliendo estudios. Por ejemplo, hay un estudio en el que yo me estoy basando para afrontar el orden con clientes. Un estudio de Toledo, que parece de aquí al lado, pero no, de Toledo, Ohio, donde hablan que cuantos menos juguetes, más calidad de juego tienen los niños. Más se concentran, más mantienen la atención. O sea, es
menos
más sostenido.
Es más. Exacto. Siempre, ¿eh? Menos es más.
Exacto. Sí, señora. Y en muchísimos sentidos. O sea, habilidades sociales, aprenden a ser más perseverantes, son menos egoístas, son más hábiles, desarrollan más creatividad, más amor por la lectura y el arte. Esto que muchas veces luego cuando son mayorcitos decimos... Este niño es que es un egoísta de tomo y lomo y además no tiene ninguna paciencia y tal. Pues esto lo podemos trabajar desde pequeñitos, con tres
y con
o
el orden,
juguetes.
Y con el orden.
Y con el orden.
Muy bien. Bueno, pues tomamos estos consejos esta semana más con Begoña Pérez, nuestra ordenatriz. Ha sido un placer. Seguimos avanzando
muchas
en el orden.
Gracias.
De aquí a unos meses vamos a tener la casa como una patena, verás tú.
Muy bien.
Gracias y hasta dentro de 7 días. Un abrazo.
Gracias a ti. Adiós, adiós.
Carlos Márquez, ojito con lo que nos deshacemos, que alguno ha tirado alguna que otra vez un boleto de lotería sin salir.
Qué rabia da eso, ¿eh? Y luego te tiras buscándolo y nunca aparece. Sí.
Bueno, estamos hablando de gente suertuda, como tú, que nos estás escuchando al otro lado, porque si empiezas a rebuscar en tu biografía, seguro que encuentras algún momento de tu vida en la que has tenido suerte.
Efectivamente, hoy estamos preguntando a nuestros queridos oyentes si alguna vez pues, han tenido suerte en algún premio, en alguna rifa, en algún sorteo, en alguna tómbola. ¿Les ha tocado alguna vez? ¿Le habrá tocado a alguno de los búhos que nos está escuchando la lotería? Si es así, que nos escriban al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512. Y ojo, que también, si quieren enviarnos por redes sociales el comentario de si le han ganado alguna vez la lotería, también pueden hacerlo, por supuesto, en Facebook y en Twitter. Pueden seguirnos y dejarnos sus comentarios buscándonos por @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Tú sabías que los músicos como Carlos Gardel, Mozart o este que va a sonar a continuación eran masones? Sí, también Louis Armstrong. ¿Sabías también que Adolf Hitler concibió su plan de invadir Europa a ritmo de ópera? ¿O que Schumann frecuentaba sesiones espiritistas? De todo esto, de la relación entre la música con la magia y algunos que otros aspectos oscuros de la vida, vamos a hablar ahora y lo vamos a hacer con el director de coro de la UNED, con Luis Antonio Muñoz, en su ensayo Historia Oculta de la Música. Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cuál es la primera historia que despierta tu interés de buscar lo que hay detrás de la música, relacionado con la parte más oscura?
Bueno, pues yo parto de una idea que es un poco el motor de por qué se escribe este libro, que es que pienso que la música siempre ha estado relacionada con la magia. Desde que el ser humano empieza a desarrollar su relación con la inteligencia, resulta que, pues que la magia está ahí. Los primeros instrumentos que se conocen en estudios arqueológicos nos llevan a pensar desde las primeras flautas, 30.000 años antes de Cristo, se encuentran en los sitios donde se hace una hoguera dentro de una cueva donde se están pintando las pinturas que hoy conocemos como pinturas prehistóricas. Esto indica que de alguna manera estos seres que hacían música en ese momento lo estaban haciendo dentro de un concepto ritual y mágico. Desde ese primer momento empecé a pensar, digo, ¿y si todo esto ocurre a lo largo de toda la historia? Y me di cuenta que prácticamente es imposible encontrar una civilización o un pequeño pueblo donde la música no tenga una relación con la magia.
Siguiendo con la masonería, hemos hablado de Mozart, de Gardel, de Armstrong y estamos escuchando al pianista enseguida, Duke Ellington. Él también fue masón. ¿Qué une a la masonería con la música y qué tienen en común todos estos artistas?
Bueno, la masonería tiene una especie de hilo común y es que en los rituales masónicos hay una parte importante que se llama la columna de armonía. La columna de armonía son los músicos que en el siglo XVIII se dedicaban a ilustrar los rituales. Estos músicos tocaban en directo la música, como pudo ser el caso de Mozart o de Haydn, que se inició en masonería gracias a Mozart, o el propio padre de Mozart, Leopold, que también se inició después de que su hijo lo hiciera. Estas columnas de armonía interpretaban música, como decía, en directo, aunque hoy en día se interpreta la música o se hace la música grabada en los rituales masónicos. Pero hubo una serie de compositores que entraron en masonería por diversos motivos. En el caso de los compositores de jazz, de los que hablabas, sobre todo los negros, necesitaban un espacio también dentro de Estados Unidos para, en un ambiente un poco de desigualdad, encontrar un espacio masónico en el que poder desarrollarse. Y se creó una logia, que es la logia Prince Hall, con sede en Nueva York, que recopiló a todos estos músicos de raza negra que del mundo del jazz pasaban a ser masones. La idea es que el ritual masónico se complementa. No es un adorno, no es un embellecimiento. Es parte del trabajo masónico en el cual la gente que está trabajando en los talleres o en las logias utiliza la música porque es una expresión de la armonía del universo, la armonía de la creación.
¿Y qué era lo que se buscaba en la masonería?
Bueno, la masonería viene de un origen constructivo, pero realmente es un origen filosófico. Hay muy poco conocimiento de la masonería hoy en día. Yo he tenido la suerte, gracias a poder investigar en este terreno, de encontrar mucha información que está en la red sobre lo que significa ser masón. Muchos me preguntan, ¿y tú eres masón? Yo digo, no, yo no soy masón, que es una pregunta muy común que me están haciendo, pero sí que estoy un poco dentro de ese concepto para entender lo que significa. En esencia, es una idea de libertad de pensamiento, de trabajo personal de uno mismo dentro de ese entorno. Entonces, los masones lo que hacen es compartir el trabajo con lo que llaman sus hermanos, pero dentro de un acto individual de lectura. Hay gente religiosa, hay gente, por ejemplo, cristiana, que es masona o masones. Hay gente que son musulmanes, hay judíos, etcétera. Cada uno interpreta esa figura que le llaman el gran arquitecto del universo, del que no discuten, porque cada uno tiene su religión personal, pero sí todos llegan al acuerdo de que tienen esa forma en común. Y de alguna manera, la expresión de la geometría relacionada con la música, como puede ser un desarrollo concreto y específico, lleva a la idea de que esos diferentes lecturas de cada dioses, de cada dios personal, de cada persona, se expresa mediante armonía, y en este caso la música.
O sea, que eran nuestros ancestros los que consideraban esa música, la música nuestra, como una vía de comunicación, un canal de comunicación con el más allá. Cada uno, tal y como te hemos escuchado, Luis, con sus propias creencias y su propia filosofía de vida, ¿no?
Eso es.
¿Qué relación tiene, por ejemplo, la música con las matemáticas y a qué época se remonta?
Bueno, aquí hay sobre todo en el barroco, viene de una tradición que provenía de la Edad Media. Es lo que se llamaba el ars combinatoria, la idea del uso de la música como en sus diferentes formas de combinación matemática. La expresión máxima viene de parte de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, para que os hagáis una idea, cuando compone obras de su último periodo, como por ejemplo la ofrenda musical, que es una composición que le hace como regalo al rey de Prusia, se lo compone en forma de cánones enigmáticos y le dice al rey, buscando encontrarás, en latín, querendo invenietis. O sea, le da una partitura y le dice, esto es un enigma que tienes que resolver para poder interpretar, puesto que el rey era flautista. Y parece ser que es el rey el que le da ese tema real de la ofrenda musical, que le llama el tema real, que luego Bach interpreta y empieza a componer y a improvisar sobre él. Le da esos cánones enigmáticos y él mismo hace lo que se llama un acróstico con la palabra ricercar, que es regi, iusus, cantio. Vete las iniciales para poner algo así como que el rey, que la fortuna del rey crezca y pueda buscar en este canto su propia...
¿Y alguna vez en este camino de búsqueda Luis Antonio Muñoz se ha tenido que enfrentar a algún enigma de estas características para llegar a tocar una pieza?
Bueno,
pues, ¿o para llegar a la verdad de una historia?
A ver, hay muchos aspectos. Por ejemplo, ha sido muy interesante la búsqueda con la música y la alquimia, ¿no? Es un aspecto bastante desconocido. Hubo una corriente en el siglo XVII, que era la de los músicos rosacruces, sobre todo los históricos, porque luego Satie fue rosacruz en el siglo XIX, pero la Atalanta Fugiens es una obra que está compuesta en 1618, ex profeso, para representar todo el proceso de crecimiento dentro de la alquimia, desde el principio hasta la obtención del oro filosófico. Este proceso se hace mediante una serie de partituras y es uno de los primeros libros multimedia que se escriben en la historia de la literatura.
Esta es la música que se usaba en los congresos nazis. Estamos escuchando a Richard Wagner. Hitler adoraba la música de Wagner y esto de alguna manera influyó negativamente, ¿no?, en el compositor.
Bueno, influyó negativamente porque hay mucha gente que piensa que el nazismo no venía de Wagner, pero también están equivocados. En el libro también hablo de esta idea. A ver, Wagner era antisemita. Esto está demostrado. Tiene un texto que no es tan conocido que se llama algo así como en contra de los judíos, literalmente, y que cuando lo construyó y lo firmó, las primeras veces lo hizo con un seudónimo. Y fíjate, el seudónimo era Libre Pensador, Frei Gedanke. Luego ya lo firmó con su nombre. En este texto, Wagner lo que hace no es crear una idea propia, sino recoger toda una tendencia que estaba en Centro Europa, que provenía de estudios como la sociedad eugenésica, que había hecho experimentos en el norte de África, etcétera, y que decía que había una serie de razas diferentes, mejores unas que otras, pero también estaba relacionado con la teoría del origen de las especies de Darwin. Entonces se utilizaba toda esta información. Wagner recibe esta idea del antisemitismo también ruso, ¿sí? Porque existía, él se carteaba con nobles rusos. Y en esas cartas hablaban. Su discurso dice que la música de los judíos no era original, porque no eran capaces de hacer algo por sí mismos. Ese es básicamente lo que decía en su texto. Con lo cual, no podemos decir que Wagner no era antisemita. Otra cosa es decir que Wagner fuera nazi, porque todavía no se había creado el concepto. Pero sí es verdad que Hitler, hay una historia muy curiosa, que te cuento rápidamente.
Bueno, pero tenían cosas en común, desde
Sí, claro, por eso
discutiblemente.
Digo. Claro, esa es la cuestión, y esto es importante aclararlo. Cuando Hitler intenta entrar dos veces en la Academia de Artes en Viena, no le dejan entrar, suspende el examen. Y a partir de ahí, pues cambia la historia. Una de las primeras óperas que él escucha, él va con un amigo, que eran casi mendigos, vivían casi en la calle, Hitler con Reinhold Heinrich, que era músico, y tenían el proyecto de hacer una ópera que se llamara Wieland el Forjador, al estilo de una ópera de Wagner. Bueno, pues Hitler va a ver el Rienzi de Wagner y su compañero dice en un escrito posterior que en aquel momento empezó todo. Hablando de esa ópera de Wagner. Uh-huh. Claro, Rienzi es la historia de un tribuno romano que se rebela contra su pueblo. Y luego vino lo que vino. Y además, uh-huh, si nos fijamos en la iconografía nazi, es esencialmente romana. Los estandartes, las águilas, etcétera, todo el saludo nazi es un saludo romano, sí, etcétera. Y la esvástica tiene origen indoeuropeo, también se utilizaba en las grecas romanas. Con lo cual, fíjate cómo podemos hilar también la historia con la música.
Venimos de Wagner, hemos escuchado también jazz, al mismísimo Armstrong, pero fíjate, vamos a acercarnos más a nuestra época contemporánea. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. Porque al rock siempre también se le ha relacionado con Luzbel. De hecho, a los Rolling Stones se les llamaba sus satánicas majestades. ¿Por qué esta relación? ¿Es real?
Bueno, últimamente estoy diciendo mucho esta idea. El diablo vende mucho. Y en todos estos grupos que empiezan a tener una especie de asociación con lo satánico, se dan cuenta tanto que por un lado como por otro los discos que están relacionados con el diablo venden más. Entonces, parece una incongruencia, pero no es así. Hubo una tendencia que provenía de un personaje que es primordial para entender el fenómeno del diablo en el rock, y diría más, del satanismo, que no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes, que es Aleister Crowley. Crowley es un personaje fascinante que crea ese concepto casi de neosatanismo y reinventa esa figura en lo que él llamaba la magic, escrito acabado en CK, esa magia que convirtió desde sus propios experimentos que implicaban cosas tremendas. Pero él decía, hacer lo que quieras será la única ley. Eso es lo que decía Aleister Crowley. Fíjate qué amplitud de pensamiento. ¿Qué ocurre? Que estas ideas...
Demasiado universal, ¿no?
Demasiado universal y demasiado abierto, según algunos, ¿no? Pero que genera... Es una lectura filosófica, porque Crowley fue masón en un primer momento, luego crea una orden, o está en la formación de la Orden de la Aurora Dorada, el Golden Dawn, uh-huh, y luego crea como su propia religión, que es una antirreligión, ¿no? Entonces, esta recepción de Crowley es, en algunos casos, entendida filosóficamente por algunos grupos y malentendida por otros. Pero en todos los casos, siempre vendían más discos. Claro, dentro de esto, pues tenemos como el caso de Led Zeppelin también, ¿no? Donde alguno de los miembros de Led Zeppelin era creyente en la magic de Crowley. Y de hecho compró, Jimmy Page compró su mansión en Escocia, donde hacía rituales. Él tenía una revista, Jimmy Page, que se llamaba... era una revista sobre esoterismo, ¿no? Que desarrolló y que estuvo trabajando en ella para generar esta sensación de asociación del rock pues con esta lectura un poco negativa. Pero es verdad que esta asociación tiene mucho que ver también con un cierto merchandising.
Y con algo, eso te iba a decir, con el marketing.
Claro, pero fíjate, hay una historia muy curiosa también. En Estados Unidos se forma una asociación que se llama Parents Music Resource Center, que era algo así como el centro de recursos para avisar a los padres que el contenido de los discos no era adecuado. Uh-huh. Y le ponían unas pegatinas a los discos. Bueno, pues los discos que llevaban esa pegatina siempre se vendían más. Con lo cual, la intención
la
de decir...
La atracción por lo prohibido, por el mal, es claro, curioso, sí.
Claro, pero fíjate que la primera opción no ayudaba a... O sea, el aviso no servía para que no se comprara el disco, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario. Historia oculta de la música, de Luis Antonio Muñoz. Ese es el libro donde vas a encontrar todas estas historias y protagonistas como Mozart, como Carlos Gardel, como Armstrong, eran masones. Satie compuso música en su juventud para la Orden Rosacruz. Leonardo da Vinci escribió un tratado sobre música que se encuentra perdido y diseñó extravagantes instrumentos musicales. Si te hemos despertado esta madrugada la curiosidad, ya sabes, magia y geometría sagrada. Gracias a Luis Antonio Muñoz por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En apenas 4 minutos vamos a estrenar hora, vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. A partir de las 3 estamos esperando la visita del actor Hobbit Kerian, uno de los actores más famosos del momento. Le hemos podido ver en series como Hispania, La Casa de Papel o Antidisturbios.
Siempre juntos, ¿estamos?
Estamos.
¡Cascos!
¿Alguien me dice qué cojones ha pasado ahí dentro?
Era de puta madre que asumieras tu parte de responsabilidad.
¿Eh? Ahora todo el mundo calladito. Si alguien pregunta, nadie sabe nada. ¡Estamos! ¡Que sí, estamos!
¡Estamos! ¡Estamos!
Hobbit fue boxeador profesional y tiene un récord personal de 15 victorias y solo una derrota. Precisamente de récords vamos a hablar también en la noche de COPE, porque no sé si sabes que hay una persona en el mundo que tiene 39 récords Guinness. Su nombre es Cristian López y en un momento te vamos a contar su historia, porque lo más llamativo no es que tenga todos estos récords, sino qué tipo de récords tiene. Te voy a dar una pista. Uno de ellos es correr a la pata coja hacia atrás, pero si quieres conocer qué otros ha conseguido, te invito a que te quedes con nosotros a partir de las 3. Ahora es tu momento. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches. ¿No se habrá caído Cristian López
veces hasta atrás, que lo ha conseguido?
Criatura,
¿no?,
del señor. Madre mía, sí, efectivamente, seguimos.
Y no se ha dejado los dientes.
Es claro, yendo para atrás habrá dejado la espalda, el pobrecico mío. Pero,
la culera.
Pero, sí, a ver qué nos cuenta ahora. Tengo una curiosidad por saber toda esta historia en torno a Cristian López. Y curiosidad también por todo lo que nos están contando los esta noche, a los que les estamos preguntando si alguna vez pues les ha tocado algún premio, en una rifa, en un sorteo, en una tómbola, si alguna vez les ha tocado la lotería o si se consideran unas personas suertudas. Y mira, nos escribe al Facebook de La Noche de COPE Fran desde Canarias. Nos dice que para él, pues la lotería que espera que le toque es la respuesta del SEPE, porque lleva 3 meses esperando su llamada y la verdad es que está pasándolo muy mal. Nos escribe y nos da las gracias sobre todo por ser su familia en estos momentos tan duros. Así que desde aquí, Fran, te mandamos un abrazo muy, pero que muy grande.
Un abrazo enorme para Fran y para todos aquellos que como él están en ese momento, ¿no?, de impasse, esperando a tener una respuesta por parte del SEPE, esperando cobrar los ERTES o en búsqueda activa de empleo. Muchísimo ánimo. Sabemos que la radio hace mucha compañía y para nosotros es todo un privilegio que nos elijáis cada madrugada, ¿verdad, Carlos?
Efectivamente. Así que desde aquí, muchísimo ánimo. Que oye, que nunca viene mal en estos momentos tan complicadillos que estamos pasando. Y vamos a cambiar de 180 grados porque esta noche queremos escuchar notas de audio como la que nos manda Isabel. Me ha encantado su historia y la suerte que tuvo. Le salió el viaje a devolver. Vamos a escuchar,
pues mira,
Isabel.
Nosotros fuimos 36 sanitarias todas juntas en un crucero por el Mediterráneo. Y todas las noches había bingo, que costaba 2 euros. Y la última noche se rifaba un acumulado que era 1.700 euros. Y me costó el viaje 300 euros y me tocó el bingo 1.700 euros. Qué contenta me puse. Y las compañeras lo mismo. Así que pasamos un viaje estupendo. Gracias, hombre. Buenas noches.
Buenas noches. Ay, a mí me encanta cuando a la gente de al lado le pasan cosas buenas. Yo es que comparto su alegría.
Pero en el bingo, si el de la mesa de al lado canta bingo, da coraje.
A ver, te he dicho mis amigas o mis amigos. El de la mesa al lado da coraje,
claro,
sí.
Claro, los amigos,
y le miras
supuesto.
Así como de reojo.
Por supuesto, los amigos siempre que ganen dinero y que lo compartan, que se inviten unas rondas. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE para que envíen sus mensajes. 661-201-512 y en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.